Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La defensa de la víctima de la manada de Manresa ultima el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona. Sus argumentos miran a la jurisprudencia que sentó el Supremo en el caso de la manada de Sevilla, que amplió la condena contra los jóvenes sevillanos por un delito de violación después de que la Audiencia de Navarra hubiera visto solo abuso. En Manresa sigue la indignación ante una sentencia que es, sí, difícil de entender. Los hechos ocurrieron en 2016. En un descampado de esta localidad barcelonesa, varios jóvenes hacían botellón. Y allí estaba la víctima, una niña de tan solo 14 años. A esa edad, la tolerancia al alcohol, bueno, pues es muy baja. Pero bebió. También fumó marihuana y quedó inconsciente. No podía casi ni andar y no sabía prácticamente ni dónde estaba. La situación la aprovecharon 5 jóvenes que se llevaron a la menor a una caseta abandonada. 2 españoles, 2 cubanos y un argentino. Los 5 violaron a la niña, uno detrás de otro. Y seguro que te preguntas, si esto es así, ¿por qué la Audiencia de Barcelona les condena solo por abusos y no por violación? Pues porque como la niña estaba inconsciente, no hubo violencia. ¿Qué pretendían entonces los jueces? ¿Que en su estado se hubiera enfrentado a los agresores de forma heroica? Pero hay que ir un paso más de este debate, y no es otro que urgir a la modificación de este punto del Código Penal. Lo apuntaba esta mañana en el Rancope el juez José Antonio Vázquez Taín.
Porque el Código lo pone así. El Código lo pone expresamente, que cuando una persona está privada de voluntad y por lo tanto no es necesario ejercer la violencia, que se considera abuso sexual. Es algo que es aberrante para la sociedad en la que estamos viviendo, como esta sociedad en donde las drogas, el alcohol, está cada vez utilizado con mayor frecuencia, incluso para de forma intencionada para someter la voluntad de la víctima.
Pues habrá que cambiar el Código Penal, que a la vista está, es anacrónico. Pero cuando se propone la reforma, y lo decía también esta mañana Herrera en COPE Vázquez Taín, hay partidos que lo que plantean es proponer cursos de educación de género para los jueces. Vaya, estamos en campaña electoral y es una buena oportunidad para que los partidos se mojen en las cuestiones que realmente interesan a los españoles. Y esta es una de ellas. No consiste en legislar en caliente, no, pero no es la primera vez que se demuestra que en esta cuestión hay un gran agujero. Mientras, seguimos escuchando a los candidatos lanzarse reproches en los mítines con debates de medio pelo. Por cierto, para los que reclaman un gran pacto entre PP y PSOE, siguiendo el modelo alemán, si tenían alguna esperanza, que se vayan olvidando. Sánchez, esta mañana en Vitoria, ha zanjado el debate. No habrá ningún gobierno de coalición con el PP. Veremos el 10N por la noche quién necesita ¿a quién? Es festivo, es el Día de Todos los Santos y están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Este viernes se bajan los precios de 1.290 medicamentos. Para que te hagas una idea, se reduce hasta un 80% el precio de algunos productos. Aunque, como nos explica la farmacéutica Mercedes Vázquez, la gran mayoría de estos fármacos que se benefician de esta medida necesitan receta médica.
Todos son medicamentos de prescripción, antipsicóticos, opioides y medicamentos de gran consumo. Ya bajaron de precio en reales decretos anteriores.
Básicamente lo que quiere decir esto es que al ser recetados por el médico no lo vamos a notar demasiado en nuestro bolsillo. Sí se va a apreciar ese recorte en la factura pública, que gracias a esta medida se va a reducir en cerca de 40 millones. Además, se espera que en el caso de los enfermos crónicos les permita mantener su tratamiento y no lo abandonen por problemas económicos. El Ministerio de Exteriores acaba de desmentir que Estados Unidos tenga previsto sancionar económicamente a España por supuestas ayudas de nuestro país al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Y contamos también que la Policía Nacional ha conseguido detener a 3 jóvenes en Zaragoza después de una peligrosa fuga en coche por las calles de esta ciudad. La persecución comenzaba después de que asaltaran varias tiendas de telefonía. El método era sencillo. Mientras uno esperaba en el vehículo, los otros dos atracaban en el establecimiento. Durante su intento de huida han tratado de deshacerse de varios móviles robados tirados por la ventana del coche, aunque todavía quedan algunos en el interior cuando han sido detenidos. Por cierto, que dos de ellos eran menores de edad, lo siguen siendo, claro. Y seguro que te acuerdas del grupo de niños que junto a su entrenador permanecieron 17 días atrapados en una cueva de Tailandia entre junio y julio de 2018. Esa gruta se ha convertido ahora en una atracción turística. En unos minutos y medio de Acope te vamos a contar cómo lo tienes que hacer si es que quieres visitarla.
Día de Todos los Santos, no hay puente, pero estamos en un fin de semana largo, donde se esperan hasta 5 millones de desplazamientos por carreteras. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras españolas. Hay problemas en muchos puntos. DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora poco a poco se va normalizando la situación. Eso sí, en Madrid van a seguir complicadas las salidas principales en la A1 desde el Molar hasta Lozoyuela, también la A42 en Parla, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Torrelodones. En Barcelona continúan las dificultades en la A2 en Abrera, sentido Lleida, también en la AP7 en Llinars de Vallès hacia Girona y en la C16 en Cerc, sentido Francia. Además, estamos pendientes de dos accidentes, uno en Pontevedra en la A55 en Agueiro sentido Vigo y otro en Málaga en la A7 en Mijas sentido Marbella.
Hablamos ya de esa sentencia polémica de la manada de Manresa, que ha vuelto a traer a la actualidad un plan, una promesa. La hizo en 2018 Rafael Catalá, en aquel entonces ministro de Justicia, que anunciaba que el gobierno iba a estudiar una reforma sobre los delitos sexuales para que se dejara de considerar abuso sexual el ataque en grupo sobre una mujer.
En aquel momento, esa polémica vino provocada por la sentencia de la manada de Pamplona, que posteriormente fue corregida por el Tribunal Supremo. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo con la conocida como manada de Manresa, 5 jóvenes condenados por abuso sexual y no agresión a una menor de 14 años porque esta estaba en estado de semi-inconsciencia y no opuso resistencia. En Herrera, en COPE, el juez Vázquez Zaín explicaba cómo diferencia el Código Penal entre violación o abuso sexual.
El Código Penal en estos momentos establece claramente que la violencia o intimidación es necesaria para castigar como violación. Todos los demás casos en donde esa violencia o intimidación no se ejercita o no es necesaria porque la persona está privada ya de su conocimiento, de su voluntad, es abuso sexual y lo dice con una claridad absoluta.
Pues precisamente para cambiar este extremo, para que una agresión grupal a una chica que está inconsciente o que no ofrece resistencia, como ha sido en el caso de la manada de Manresa, deje de ser considerado simplemente un abuso, el gobierno, entonces de Mariano Rajoy, creó una comisión de expertos. En una semana se suponía que se iba a dar una solución, se iban a dar pasos hacia esa reforma, pero ha pasado año y medio, bueno, casi dos años, y no hemos sabido nada de esa comisión.
Y el bloqueo político no solo añade incertidumbre a la economía, también bloquea reformas claves como esta del Código Penal.
Este Código Penal que tenemos es anacrónico. Hay una serie de reformas que llevamos pidiendo por activo y por pasivo a todos los jueces y, sin embargo, los políticos pues se limitan a cada vez que hay un asunto parecido a este, pues a alegar que hace falta educación de género en los jueces.
Esto es clave porque ahí están las estadísticas. En los últimos años se ha producido precisamente un aumento de este tipo de delitos, de las violaciones en grupo.
Hay que formar a los jueces en este tipo de casos, pero también concienciar a los jóvenes. Se intenta buscar una explicación, ¿no? Como dices, Antonio, al aumento de este tipo de agresiones grupales, y trataba también de hacerlo el psicólogo Iñaki Piñuel en los micrófonos de Herrera en COPE.
Cada vez niños más pequeños tienen acceso a ordenadores desde los cuales, pues fíjate, acceden sin que sus padres tengan el mínimo conocimiento. Y eso pues va socializando y normalizando ciertos comportamientos que aparecen en esas escenas pornográficas que son pura violencia, vamos a decirlo así.
Y es que los datos están ahí. Solo durante los 6 primeros meses del año, 18 mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales y, según el Ministerio de Interior, las violaciones han aumentado un 28% en un solo año.
Y todo esto, Marta, en un día en el que tenemos que hablar de un nuevo crimen machista en Barcelona. Un hombre ha sido detenido como el presunto autor de la muerte de su mujer en la localidad de Castellbisbal. ¿Qué más datos conocemos, Ignacio Visiers?
Pues eran las 11 de la noche cuando los agentes fueron a la masía de la víctima tras la confesión de su pareja de 52 años. Al abrir la puerta de su casa se encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 41 años. La pareja además tenía hijos en común. El hombre que se ha entregado, que es un español vecino de Castellbisbal, sin antecedentes por violencia machista, permanece ahora detenido todavía. Con este último asesinato ya son 51 las mujeres asesinadas este año por violencia machista.
Y en Mieres, en Asturias, han querido decir basta a todo este tipo de agresiones y asesinatos machistas. Se ha puesto en marcha un taller de autodefensa femenina para saber cómo reaccionar ante ataques sexuales. En Mediodía Cope hemos hablado con dos de sus profesores, es Ricardo Ortega, que es policía municipal de Mieres, y Loida Pérez, que es campeona nacional de lucha. Nos contaban que utilizan técnicas muy estudiadas para conseguir que las víctimas se puedan zafar del agresor. Lo más importante, nos decían, es ganar tiempo, por dos razones.
El agresor lo puede tener preparado y a nosotros nos puede pillar por sorpresa. Vamos a entrar en pánico, nervios, miedo, y eso puede llegar a bloquearnos. Y la segunda, tenemos protocolos de actuación y el tiempo de respuesta, en el mejor de los casos, no llega a más de 3 minutos.
Ya está aquí, sí, si es que alguna vez dejó de estarlo. Ahora es oficial, nueva campaña electoral en España desde las 12 de esta pasada noche y hasta la víspera de la jornada de reflexión. Los líderes de los distintos partidos van a hacer lo que hacen habitualmente en las campañas electorales, recorrer media España intentando rascar votos de los indecisos, esos indecisos a los que el CIS cuantifica en un 32% de los que tienen predisposición de ir a votar el 10 de noviembre. Recorre media España para pedir el voto de los indecisos, cada uno siguiendo su propia estrategia.
Bueno, y eso nos queremos fijar hoy precisamente, en ese martillo pilón, en ese mensaje que no van a dejar de insistir a lo largo de todos los días de campaña, en esas estrategias de los partidos. La de Sánchez empieza en Vitoria y con la caravana socialista va nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez despliega un discurso con evidentes pretensiones de repetir lo ocurrido a Mariano Rajoy en 2016, que una segunda vuelta electoral beneficie al más votado. Ante el miedo a la abstención, una baza del candidato sigue siendo negar la existencia de otra alternativa de gobernabilidad, vender estabilidad ante un frente del bloqueo y espolear a los indecisos, convencido de que son quienes pueden inclinar la balanza, sobre todo entre votantes jóvenes de izquierdas, presuntamente desencantados con el fracaso de la legislatura. Que los guantes blancos han terminado, se ha evidenciado desde el minuto uno frente a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, pero también a Pablo Iglesias, situado en la diana de sus críticas, hasta para verbalizar Sánchez a su paso por Vitoria su rechazo a una gran coalición con el PP. Los socialistas nunca han pensado en un apoyo de Casado, aunque sí en una abstención. El partido transmite mayor inquietud que el líder, sobre todo al intuir que la carrera a las urnas puede hacerse muy cuesta arriba ante un recrudecimiento de la crisis en Cataluña.
En Vitoria han coincidido, juntos pero no revueltos, el presidente del gobierno en funciones, candidato socialista Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Con él está María Daván. Buenas tardes.
Buenas tardes. 360 votos arrebataron al PP su escaño en Álava y el objetivo de Pablo Casado hoy es recuperarlo, en este caso para Marimar Blanco. Los populares quieren aprovechar además que ni Abascal ni Rivera van a hacer campaña en el País Vasco para intentar arañar un segundo diputado, esta vez por Vizcaya, aunque admiten está difícil. Solo han pasado 2 días de campaña, pero Pablo Casado comienza a darse por vencedor. Considera que Sánchez admite ya que va a perder por eso de querer retomar su alianza con los más radicales. Se ha quitado la careta en pleno Halloween, decía.
Pedro Sánchez, hay que reconocer que nos ha dado bastantes pistas. En el día de Halloween, Pedro Sánchez ha dicho que se quiere volver a disfrazar de Frankenstein, porque ya ha dicho que quiere revalidar el gobierno Frankenstein con Podemos y con los nacionalistas. Hay que agradecerle que después de varias semanas haciendo truco, hoy haya mostrado su trato.
En este Día de Todos los Santos y desde Vitoria, Pablo Casado se acordaba también de los otros santos, de todas las víctimas de terrorismo, de los que murieron por la libertad de todos. Casado viajará desde aquí hasta Autol, en La Rioja, una tierra en la que el PP perdió la hegemonía en las pasadas elecciones y en la que pretende también recuperar un escaño. El líder popular, que quiere presentarse, lo está haciendo como un candidato normal. Deja claro además que él recorre España en furgoneta, no en jet privado como Sánchez.
margen de las cuestiones electorales, te contamos ahora una persecución de película que ha ocurrido en Zaragoza. A plena luz del día, tres jóvenes que se dedicaban a asaltar y robar tiendas de móviles han sido detenidos por la policía tras una impresionante fuga en coche.
Ha sido una fuga, Antonio, a la que se ha tenido que sumar hasta un helicóptero de la policía y que cerca estuvo de provocar alguna desgracia cuando los delincuentes huían de la ciudad saltándose semáforos en rojo y esquivando peatones. Juan Fernando Baño.
A la 1:30 de la tarde en el barrio de La Jota empezó el baile. En la calle Pascual Aperié dieron el primer palo en una tienda de telefonía. Arrancan literalmente el expositor y salen con la mercancía. Dos menores de edad. En la puerta les esperaba el volante de un Seat blanco, otro joven de 27 años. Dos horas más tarde, en el barrio de Las Delicias, repitieron la jugada y emprendieron la huida. La policía, que andaba ya tras la pista, relacionó los dos atracos y se dio aviso a todas las unidades. Dos agentes de la unidad de subsuelo, que andaban con una pesquisa, oyeron el aviso por la radio oficial y se pusieron en guardia. Cuando ven acercarse el coche sospechoso, intentaron interceptarlo bajando de la furgoneta y poco más, terminan arrollados. El coche blanco con los tres ocupantes emprendió una huida endiablada durante un cuarto de hora que se hizo infinito para los dispositivos policiales. Peatones sorprendidos que apenas acertaban a apartarse para evitar ser atropellados por el vehículo de los malos y hasta los policiales, que se saltaban semáforos en rojo en medio de las sirenas y el caos sembrado en plena hora punta. El helicóptero policial Cóndor, volando a baja altura, daba apoyo a los vehículos con logotipo o camuflado. Finalmente, los ladrones intentaron huir por el polígono Plaza, en la salida hacia Madrid. Un coche Z se cruzó ante el SEAT y los jóvenes fueron detenidos. Habían lanzado parte del material por la ventanilla. Fue recuperado gracias a la información del helicóptero. La misma banda había robado ya en Leganés, en Madrid, y en Talavera de la Reina, en Toledo. Aquí, por suerte, llegó la policía y el baile terminó.
Pues hoy es 1 de noviembre, celebramos la solemnidad de Todos los Santos, un día para recordar a todos aquellos que ya no nos acompañan, un día también en el que los cementerios se llenan de historias, de gente llevando flores o cepillo en mano para dejar inmaculadas las tumbas de sus familiares. Nacho de Gamón nos cuenta un poco más sobre las tradiciones y los orígenes de esta fiesta.
Así suena un cementerio un día como hoy. Los cepillos rascan la piedra de las lápidas y las flores se apoderan de la sepultura. Se trata de recordar a los seres queridos que ya no están entre nosotros, dejarles flores y ofrecerles quizá una oración. Es la esperanza de los cristianos en la victoria de la vida sobre la muerte.
Vengo todos los años. Yo vengo de año a año una vez.
Pues porque creemos en Dios y creemos en ellos y los queremos y venimos a ponerles unas flores y a hacerles una visita.
Yo aquí tengo a mi marido. Vengo a ver a mi suegra.
Aunque lo que realmente se celebra el 1 de noviembre es la santidad, hayan sido canonizados por la Iglesia o no. El momento de recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros es mañana, celebración de todos los fieles difuntos. Es una tradición que se remonta al siglo IV y que proviene de los monasterios benedictinos, aunque el gran impulso de esta fiesta llega de la mano de San Odilon, quinto abad de Cluny, en el siglo X.
De visitar los cementerios, hoy en Mediodía Cope queremos plantear una cuestión. Es si tengo que hacer testamento o no y analizar las ventajas que conlleva.
La verdad es que no estamos ante un documento obligatorio, pero ahorra bastantes problemas legales y económicos en el futuro. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué nos quita muchos quebraderos de cabeza hacer el testamento?
Bueno, primero porque dejamos todo atado y bien atado, como se suele decir, nos da seguridad, tranquilidad, y luego porque si no lo haces, te lo hace la ley. Presupone que queda toda la familia por igual y puede que esa no sea la voluntad de uno. La verdad es que el testamento es el típico asunto que solemos dejar pasar, no nos gusta pensar en que vamos a morir, pero sí, evita problemas y sobrecoste a nuestros herederos. Es ese, por ejemplo, el motivo que ha llevado a Aina a hacerlo.
Sí, me he hecho un testamento, básicamente, para evitar gastos. Y es que, si no tengo ese documento legal, mis hijos tendrán que hacer la declaración de herederos. Y es que eso supone pagar bastante.
Hacer testamento no es caro. En la mayoría de los casos hablamos de entre 38 y 50 euros y es fácil. Basta acudir al notario con el DNI y explicarle cómo queremos repartir el patrimonio.
La pregunta es si se hacen muchos testamentos o no en España, Joaquín.
Mira, durante el primer semestre del año se han hecho casi 354.000 testamentos. Preguntamos a José Luis Lledó, vicepresidente del Consejo General del Notariado, cuál es el más habitual.
El testamento normal que se hace en, pues digamos, en la parte central de España, ¿no? Los países foráneos, es lo que le llaman del uno para el otro, que un cónyuge le deja al otro un usufructo universal, con lo cual puede usar y disfrutar pues toda la herencia que le corresponde, y la preeminencia familiar pues sigue estando en manos de en manos del cónyuge sobreviviente.
Del uno para el otro y después para los hijos, aunque es poco conocido, el testamento puede incluir otras disposiciones que no tienen un contenido puramente económico, como el reconocimiento de hijos, designar a sus tutores en caso de fallecimiento o nombrar a la persona que queremos que sea nuestro albacea digital para que se encargue, por ejemplo, de cerrar nuestras cuentas en las redes sociales.
Luis Munilla, buenas tardes. Que nadie se nos despiste, que nadie se nos despiste en medio de este puente festivo, porque estamos en la víspera de un super sábado de liga.
Mañana juegan los cuatro equipos de Liga de Campeones. Los partidos son Español-Valencia, Levante Fútbol Club Barcelona, Sevilla-Atlético de Madrid y Real Madrid-Betis. El Barça trabaja por la tarde. En el Real Madrid son bajas Bale y James, bajas seguras. Zidane ha dado por cerrado el tema Bale y dice que no tiene nada que ver la suplencia de Vinicius con la titularidad de Rodrigo. En el Atlético, Simeone, por cierto, ha vuelto a probar hoy sin Diego Costa en el ataque. Ayer se cerró, recordamos, la jornada 11 con tres marcadores. Eibar 2-Villarreal 1, Mallorca 2, Osasuna 2 y Getafe 3, Granada 1. En segunda tenemos hoy cuatro partidos. Ha terminado ya el Numancia 1, Albacete 0. En las motos en Malasia, Alex Márquez puede ser el domingo campeón del mundo de Moto2. Esta mañana en los primeros entrenamientos ha finalizado tercero. Hoy juegan los cuatro equipos de Euroliga de baloncesto y Rafa Nadal lo hace también en los cuartos de final del Master 1000 de París a eso de las 9 de la noche contra Songa.
Gracias, Munilla. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego.
Toma ya que música, ratita.
Este sábado, Levante Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo se
Sevilla Atlético de Madrid, Real Madrid, Betis.
¡Todo sigue igual!
Y el domingo, más deporte. Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Te lo vas a perder.
Se ve a saltar las lágrimas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Kipling, Joan Mr. Joe, Guess, Guy Lagosse, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Ya verás, Marta, como esta campaña electoral que hemos estrenado se vuelve a hablar de eso que hemos importado de América, esas fake news. Pues bien, un proyecto de la Universidad de Granada analiza matemáticamente qué características presentan los mensajes en la red social que contienen información falsa y proponen un sistema informático para detectar mentiras en la red social Twitter.
Sí, hemos importado el nombre fake news, pero esas noticias falsas existen también en nuestro país. ¿Cómo se identifican? Bueno, se tiene en cuenta el número de seguidores, el momento de publicar ese tuit, la fecha de registro en la red social o la cantidad de mayúsculas o iconos que se utilizan. El trabajo utiliza datos de Twitter sobre las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y también han analizado las últimas elecciones autonómicas en Cataluña.
Bueno, para conocer más sobre este tema, a las 2:23 en Mediodía COPE, saludamos a Miguel Soria Solana, es investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Granada y es uno de los que está liderando este proyecto. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Para los que no sean muy conocedores de todas las redes sociales, pero sí les interesa saber lo que son las fake news, las noticias falsas, y más ahora que estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo es este sistema que estáis poniendo en marcha?
Bueno, el sistema ahora mismo no lo tenemos funcionando, lo que hemos hecho, digamos, el estudio previo. La primera pregunta que nosotros teníamos es, bueno, ¿hay diferencia entre aquellos tweets que contienen noticias falsas y aquellos que no? Y la respuesta es que sí, que es justamente lo que hemos publicado ahora recientemente.
¿Es sencillo valorar y comparar lo que es una fake news de la que es una noticia real?
Pues la verdad es que no fue sencillo, y no fue sencillo por casi lo más inicial, que es definir qué es una noticia falsa. porque dependiendo de la persona, del, digamos, del pasado cultural, de su misma personalidad y demás, lo que a alguien le puede parecer una noticia falsa, para otra persona pues no deja de ser, no sé, alguien bien siendo irónico o alguna otra.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros que habéis usado, Miguel, para determinar que una noticia pues es un bulo, es una fake news?
Sí, bueno, nosotros al final lo que hicimos con todos estos datos que recopilamos de Twitter, juntamos un grupo de gente, les dimos los tweets y les pedimos que ellos los anotaran en función de si ellos consideraban que tenían fake news o no las tenían. Eso nos dio lugar a tener un conjunto grande de datos, que son con el que nosotros luego trabajamos. Y sobre esos datos lo que hicimos pues fue ver todas estas características. Más allá de analizar el contenido del texto en sí, que también es complicado, pues nos fijamos en pues el número de iconos, el número de mayúsculas, la longitud del tweet, si tenía muchos enlaces, si hacían menciones a otras personas, etcétera, etcétera.
Bueno, es obligación de todo periodista verificar la información, contrastarla, todas estas cosas que nos enseñan en la facultad, pero lo que vosotros hacéis es un poquito más allá, ¿no, Miguel?
En cierta manera, yo diría que complementario, porque nosotros lo que hacemos de alguna manera es filtrar, ¿no? Poner una señal diciendo, oye, mira, esto tiene una pinta un poco rara, estaría ahora del periodista o de la persona que lo lea el comprobarlo, ¿no? El ver si eso ha hecho o si el mensaje que se está transmitiendo en ese tweet es cierto. Nosotros lo que hacemos un poco formalmente es decir, bueno, esto tiene forma que parece fake news.
Un poco llamar la atención, ¿no? Llamar la atención sobre que es posible que esa noticia que nos está llegando no es verdadera o puede no serlo. Miguel, esto cómo este algoritmo que habéis desarrollado, ¿cómo se va a aplicar en la práctica? ¿Cómo se puede poner en marcha? Es decir, ¿cómo nos puede llegar a nosotros, a los usuarios de las redes sociales?
Bueno, justamente nuestra idea, el siguiente paso sería, pues, con esa información, esa puntuación, por decirlo de alguna manera, que nosotros damos a cada tweet, desde no ser falso al 100% hasta ser fake news al 100%, ahí en escala continua, pues digamos, de alguna manera integrarlo con las plataformas, con Twitter, con Facebook, uh-huh. Así que cada vez que te salga un tweet, tú tengas también asociado una puntuación, esa sería la manera más lógica y más directa de hacerlo.
¿Vais a hacer algo especial, Miguel, en esta campaña camino del 10 de noviembre?
Bueno, ya recopilamos hace dos años ya la de las catalanas, también de la anterior española en abril, y ahora mismo, de hecho, estamos recopilando datos también de Twitter sobre las elecciones actuales.
En principio tiene buena pinta, Miguel, la verdad, un algoritmo que integrado en esas redes sociales en el futuro al menos nos pueda poner sobre la pista de que ese tuit que estamos en ese momento consumiendo o viendo, pues puede ser que no cumpla o sí cumpla los parámetros de una noticia fiable o no fiable, ya por lo menos hacer que nosotros tengamos ese sentido crítico y ir a las fuentes y buscar información más allá.
Falta hace, Marta. Sí. Miguel Molina Solana, investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Granada. Gracias por atendernos en este mediodía, COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, Miguel.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan Innovation that Excites.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Para que no te olvides del 11 del 11 de la 11, aquí van unas reglas mnemotécnicas. Una casa pa' mi madre y 10 pa' mí, 11. 4 islas Seychelles y 7 islas Fiji, 11. 11,
del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la jornada de hoy es diferente a la de ayer, pero por una cuestión evidente. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es festivo en toda España. Pero por lo demás, ¿habéis notado diferencias notables? Pues ninguna. Y eso que esta noche ha comenzado la campaña electoral. Que el entusiasmo sea prácticamente nulo tiene que ver con una situación que a nadie se le escapa. Estamos ante las cuartas generales en 4 años y en las terceras elecciones en lo que llevamos de este 2019. Esto se traduce en datos concretos. Las solicitudes del voto por correo han levantado el fantasma de la abstención. Han bajado un 30% respecto al pasado mes de abril, las generales de abril, lo que confirma el hartazgo de los votantes ante la repetición electoral. Todos los partidos van a tratar de convencer a los indecisos. Según el CIS, el 32% de los que están predispuestos a votar aún no lo han decidido. 32%, muchos me parece. Lo que es evidente es que con Cataluña y con Franco se ha hablado poco de los problemas que interesan a los españoles. Si quieres revisar las propuestas de los 5 grandes partidos sobre la crisis territorial, las pensiones o la educación, puedes volver a ver en la web del Grupo COPE los 4 debates que se han celebrado en esta casa. En el último, lo tienes también en la web y en YouTube, analizamos el desafío económico. Y se vivió un momento especialmente tenso entre Daniel Fuentes, del PSOE, y Marcos de Quinto, de Ciudadanos. El socialista Fuentes reprochó a Ciudadanos la eliminación del impuesto de sucesiones en Andalucía y Marcos de Quinto le recordó al socialista el escándalo de los ERE.
¿Queréis coger el dinero de sucesiones para dárselo a vuestros amigos en los chiringuitos
eso,
que luego tenemos
que
hacer?
A sus amigos, señor de Quinto. A los que heredan las cantidades que el ciudadano medio español jamás verá en su vida.
Mira, ese es el
a
discurso.
A los ricos como usted.
No, mira.
A los ricos como usted.
Yo he ganado honradamente y no robando como ustedes.
Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, jornada de visita a los cementerios para recordar a los difuntos. En Mediodía COPE vamos a estar en el cementerio más famoso de este otoño, en El Pardo, en Mingo Rubio, donde el gobierno trasladó el 24 de octubre los restos de Franco. Eso será enseguida. Ahora te cuento 3 noticias más que tienes que conocer con la ayuda de Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista en la localidad barcelonesa de Castellbisbal.
El hombre se presentó ante la policía local y confesó que había matado a su mujer. Cuando los agentes se dirigieron al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. De confirmarse este caso, ya son 51 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
La sentencia de la manada de Manresa pone sobre la mesa la necesidad de cambiar el Código Penal.
Y que se unifique todo acto sexual sin consentimiento como agresión. En este caso, el tribunal considera que no fue forzada, ya que la menor de 14 años estaba semi-inconsciente. En Herrera, en COPE, el psicólogo Manuel Piñuel contaba una de las razones por las que ocurren este tipo de violaciones en grupo.
Cada vez niños más pequeños tienen acceso a ordenadores desde los cuales, pues fíjate, acceden sin que sus padres tengan el mínimo conocimiento. Y eso pues va socializando y normalizando ciertos comportamientos que aparecen en esas escenas pornográficas que son pura violencia, vamos a decirlo así.
Christine Lagarde comienza hoy a presidir el Banco Central Europeo.
Y lo hace en sustitución de Mario Draghi. Lagarde ha pedido ya a Alemania y a otros países como Holanda, con superávit presupuestario, que inviertan más para apoyar el crecimiento económico.
Este 1 de noviembre viene marcado por el inicio de la campaña electoral. Los 2 grandes partidos, PP, PSOE, han coincidido en Vitoria para el inicio de la campaña este viernes. pero solo en eso, porque el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que con el Partido Popular no se plantea en ningún caso formar gobierno.
Y a todos los votantes progresistas de España, un compromiso. Y ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Nosotros no vamos a hacer ninguna gran coalición con el Partido Popular.
Mientras en Unidas Podemos y en Ciudadanos lo que han hecho es centrar la atención de estos primeras horas de mítines en sus programas económicos. Conocen que el Estado, lógicamente, como conocemos todos de la economía, es una de las cuestiones que más nos preocupan y sigue subiendo además esta preocupación según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde el Partido de Iglesias, desde Unidas Podemos y desde Ciudadanos de Rivera han presentado las recetas para la buena marcha de la economía española. Atento a todo esto ha estado José Ángel Cuadrado.
Desde Málaga, Albert Rivera ha puesto en valor la gestión económica de su partido al frente de la Junta de Andalucía y ha recordado en este sentido quiénes van a ser su prioridad.
Tenemos unas empresas que están creciendo y que trabajando en el mundo entero, pero también gente emprendedora con ganas y startups que quieren trabajar y quedarse en España.
Empresas, autónomos y también las familias. Ciudadanos propone menos presión fiscal para las empresas, hasta 2 años sin pagar impuestos para startups de reciente creación o deducciones de hasta 1.200 euros al año para familias numerosas. Ciudadanos saca la bandera del liberalismo, bandera de la que está muy lejos Podemos y Pablo Iglesias. Ahora te detallo algunas de sus medidas, pero antes quiero que escuches el recado que ha dejado a Pedro Sánchez desde Mallorca.
Pero que si votan Unidas Podemos, ese voto lo vamos a defender con uñas y dientes para que se transforme en políticas que cambien la vida de la gente desde el gobierno.
O entran con poder en un futuro gobierno o no habrá coalición. En cuanto a las medidas moradas, Podemos propone subir el salario mínimo de 900 a 1.200 euros, garantizar la actualización de las pensiones al IPC por ley o regular el precio máximo de los alquileres.
Este viernes han bajado los precios de más de 1.200 medicamentos. En su mayoría son fármacos en los que necesitas receta médica para poder comprarlos.
De hecho, según el Ministerio, suponen unas 16.000 recetas al año. Seguro que te preguntas cómo me puede afectar esto y sobre todo si lo voy a notar en el bolsillo. Sefi García, danos las claves.
Pues mira, seguro que ayudarán a que los enfermos crónicos no abandonen el tratamiento y rebajarán en casi 40 millones de euros la factura pública, calcula el Ministerio de Sanidad. Pero poco lo vamos a notar en nuestro bolsillo en lo cotidiano. Mercedes Vázquez, farmacéutica, nos cuenta qué medicamentos bajan y cuáles no.
Sobre todo antipsicóticos, analgésicos opioides, tratamientos de pacientes crónicos en su mayoría. Y medicamentos de gran consumo como el ibuprofeno, el paracetamol, ya bajaron de precio, con lo cual van a conservar su precio.
De hecho, nos explica Mercedes que a lo tonto estamos pagando más por estos medicamentos que antes cuando vamos a la farmacia con alguna molestia menor y sin receta.
El ibuprofeno se puede dispensar de 400 miligramos sin receta, con lo cual una caja de ibuprofeno ahora cuesta un poco más cara, te cuesta unos 5 euros. En el caso del paracetamol, sí se puede dispensar sin receta el de 1 gramo, pero en menos pastillas. De 10 comprimidos sí te lo podemos dispensar.
Bajan, eso sí, el precio de algunos medicamentos residuales con ibuprofeno en su principio activo, poco consumidos por caros. Nadie va a pagar, nos decía Mercedes, 6 euros por las cajas de comprimidos que con otra marca te pueden costar menos de 2.
Gracias, Efi. En este 1 de noviembre es habitual, casi obligación, visitar el cementerio, una tradición que se remonta hasta el siglo IV y que proviene de los monasterios benedictinos.
Sí, pero esta tradición ganó popularidad sobre todo a partir del siglo X y la mantenemos hasta nuestros días. Hoy nos hemos querido acercar hasta un cementerio, el de Mingorrubio el Pardo, para conocer más de cerca lo que hacemos los españoles este Día de Todos los Santos. Claro, este cementerio ha estado de total actualidad en los últimos días porque ahí ha sido inhumado Francisco Franco. Vamos hasta allí con Maribel Sánchez.
Empeora el tiempo, ha empezado a chispear, es la hora de comer y eso hace que disminuya el número de personas que se acercan a este cementerio que hoy ha provocado la visita de muchos seguidores de Franco que querían hacerse una foto junto a las flores rojas y amarillas que adornan el panteón, pero también de muchos curiosos atraídos por la novedad.
Solo hemos venido de visita.
Una capilla debe estar abajo en la cripta, supongo, no se puede entrar.
Creo que esto para el pueblo a lo mejor le va a venir bien.
Algunos esperan que el pueblo del Pardo se beneficie de este boom turístico y otros lamentan los inconvenientes de las extremas medidas de seguridad.
Antes veníamos, a cualquier hora entrábamos con el coche y ahora no podemos entrar ni todo inconveniente.
Una veintena de agentes de Policía Nacional custodian el cementerio Domingo Rubio desde primera hora de una mañana que ha transcurrido con tranquilidad, como en la mayoría de los cementerios de España.
En una jornada en la que la Iglesia celebra la festividad de Todos los Santos, el Papa Francisco anima a tomar ejemplo de todos los que, conviviendo con nosotros, con fracasos y éxitos, supieron encontrar en Dios la fuerza para levantarse siempre. Palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal de la Santa Sede, Eva Fernández.
El cómo lo harán todavía está en estudio, pero la idea que va ganando fuerza es que se instalarán máquinas expendedoras de tasas. Quien no lo haga y se encuentre con un inspector tendrá que pagar una multa. Solo se librarán quienes pasen la noche en Venecia. La medida no ha gustado a todos. Piero vende souvenirs. Si hacen pagar, al final no va a venir nadie y será un desastre. A partir de 2020 se irán incrementando las tasas hasta llegar al tope, 10 euros en los días llamados negros, cuando se registren mayor llegada de turistas. A Alina no le importa pagar más, la ciudad lo merece.
Creo que hasta cierto punto sí que pagaría porque creo que vale la pena y además se está masificando mucho y así pues igual podrían controlar más la gente que viene.
El ayuntamiento invertirá el dinero recaudado en conservar el casco histórico de Venecia, patrimonio de la humanidad.
Pues será Eva Fernández, corresponsal en Italia, hablándonos de esa medida impuesta por Venecia, que va a empezar a cobrar a los turistas que no se queden a dormir en la ciudad, Marta.
Claro, hay que ir controlando un poco esa aglomeración, ¿no?, del turismo. Bueno, estamos hablando en estos días, en este día, 1 de noviembre, Todos los Santos, muchos, volvéis al pueblo, a la ciudad natal, comida familiar y entre tanto plato sobre la mesa, pues hay algo que en estas fechas destaca especialmente, son los postres, los hay, claro, para cada ocasión.
Están los panellets, están los buñuelos, están los pestiños o... el dulce por excelencia, el 1 de noviembre. Algunos hemos comido tú y yo esta mañana.
¿Sí?
Los huesos de santo. Las pastelerías trabajan estos días a destajo y en medida que hemos querido conocer cuántos nos vamos a comer los españoles.
A ver si salen las cuentas, ¿eh?
Te lo cuenta Mónica Álvarez.
Hasta 550.000 kilos de huesos de santo y buñuelos se van a consumir estos días en toda España, siendo los más vendidos de estos últimos los clásicos. Los rellenos de crema aromatizada con naranja, vainilla, limón y, por supuesto, los tradicionales de nata, trufa y chocolate. Poco a poco se van introduciendo novedades y podemos encontrarlos también de castaña, frutas del bosque y hasta de boletus. Los que tampoco faltan son los panellets, tradicionales en Cataluña, pero que cada vez tienen más seguidores en otras comunidades. Más de 262.000 kilos se van a vender de este dulce elaborado con piñones y almendras.
Dejamos todo lo que tiene que ver con la festividad de Todos los Santos. Uh-huh. Salimos al exterior. Finalmente, el presidente norteamericano Donald Trump no se libra de someterse al juicio político de la Cámara de los Representantes de su país. Se ha conocido como impeachment, un proceso que está previsto dure varias semanas y en el que lo primero que vamos a ver serán los interrogatorios públicos a testigos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Se inicia una nueva fase en el proceso de destitución del presidente Trump, del impeachment de Trump. A partir de ahora, en una o dos semanas, comenzarán las sesiones públicas, puertas abiertas, cámaras de televisión, en sesiones por donde pasarán testigos que ya han testificado a puerta cerrada y cuyas declaraciones en general son muy negativas para el presidente. Esta nueva fase terminará con otra votación sobre los denominados artículos de impeachment, artículos de acusación contra el presidente, artículos que con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes saldrán adelante. Otro asunto ya será cuando el proceso de destitución del presidente pase al Senado, donde los republicanos tienen la mayoría y además se necesita una mayoría de 2/3, 67 de los 100 senadores, para echar al presidente Trump de la Casa Blanca.
De Estados Unidos a Tailandia, seguro que te acuerdas de ese grupo de 12 niños que hace un año quedaron atrapados en una cueva tailandesa debido a las fuertes lluvias. Tardaron 17 días en rescatarles y ahora esa gruta, se llama Chiang Rai, ha reabierto al público para todos aquellos que quieran visitarla.
Y no solo eso, sino que gracias a la fama que alcanzó este sistema de cuevas, se ha adaptado para el acceso de turistas. Manuel Ángel Gómez.
Grupos de entre 25 y 30 personas pueden acceder desde hoy al interior de la cueva, a la caverna principal, con un máximo de 2.000 personas al día. Hasta ahora los visitantes se encontraban con una verja a unos 30 metros de la entrada que les impedía el acceso. Los 12 chicos que quedaron atrapados en esta cueva en Tailandia fueron rescatados más de dos semanas después. Estuvo cerrada durante meses a la espera de que se fuera retirando el agua que la inundaba. Tras el rescate, la cueva se convirtió en un punto de peregrinaje con hasta 3.000 visitantes diarios.
Mariano tiene 87 años y le conocimos, seguro que le vas a recordar, a través de un vídeo viral en el que aparecía bailando en la Gran Vía madrileña con una cantante callejera. Seguro que lo recuerdas, ¿eh? Lo que puede que no sepas es que no se trata de un caso aislado.
No, porque como muchos pudisteis comprobar viendo cómo se movía Mariano, no es nuevo en esto de bailar. Hoy hemos querido conocer un poco más a fondo su historia. ¿Quién es Mariano y qué ha sido de él desde entonces? Nos lo cuenta Fernando Ortega.
Mariano es consciente de que a sus 87 años pocas personas cogerían a diario un bus y un par de líneas de metro para llegar desde casa hasta la Puerta del Sol, y menos aún para mover el esqueleto.
16 años, iba a la sala de fiesta y no me dejaban entrar porque no tenía 18 años.
Aún así, Mariano hacía lo que podía para colarse en las salas de fiestas, y es que el baile es el segundo amor de su vida.
Si me quedo en casa, se me pone el cuerpo muy mustio, la cara muy mustia, empiezas a pensar y mala cosa. En los tiempos pasados, con mi señora y tal, recuerdo que no trae nada bueno.
Desde que se quedó viudo, se refugia en el baile junto a los artistas callejeros, y no le importa si es blues, rock, jazz.
Yo no tengo estilo, yo muevo los pies y ya está.
Su mensaje a las nuevas generaciones: no fumar, no beber en exceso, hacer ejercicio y sobre todo lo demás, lo que les pida el cuerpo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, con un 70% en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Con 9.500 vales regalo El Corte Inglés de hasta 150 euros.
Y más de 1.000 vales carburante Repsol de 250.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la tercera etapa, Albacete-Valladolid.
Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bueno, Marta, es viernes de un fin de semana largo,
sí,
para muchos, para los que lo puedan disfrutar, que invita a ir al cine. Hay estrenos interesantes. Vamos a abrir la cartelera con la sexta entrega de Terminator.
Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino.
Si no ganamos ahora, se acabó todo.
Arnold Schwarzenegger se vuelve a meter en la coraza que se calzó hace 35 años en esta nueva entrega con claro acento español. Se ha rodado en Almería, Murcia y Castilla y León. Recupera a Sarah Connor esta cinta plagada de espectaculares efectos especiales. Se vuelve a los orígenes.
¿Por qué levantabas el brazo cuando has...?
Porque está muy bien.
Mencionado Murcia.
Porque en Murcia está muy bien que se rueden películas, escenas y lo que haga falta.
En el fin de semana más terrorífico del año no podía faltar una de miedo. La secuela de El Resplandor, Doctor Sueño.
Esa gente hace daño a los que son como nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Edward McGregor interpreta al niño de la peli de Kubrick, ahora ya mayor, que ayuda a escapar a otros pequeños con su don que están siendo asesinados. Está basada en una novela de Stephen King, al igual que la protagonizada hace 40 años por Jack Nicholson.
y un drama histórico firmado por los responsables de las premiadas Loreac y Andía, La trinchera infinita.
Están diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién ha dicho eso?
Todo el mundo.
Es la primera que Jon Garaño, Aitor Arregui y José María Goeneaga firman fuera del País Vasco, con Antonio de la Torre y Belén Cuesta como protagonistas. 4 premios en el Festival de San Sebastián acoporó esta historia de un matrimonio que tras la Guerra Civil monta un escondite en su casa del que no salen en más de 30 años.
Bueno, podemos ir al cine este fin de semana, que se prevé lluvioso, y podemos salir al campo.
Pues sí, a mí me parece bien. No, sí, se respira bien y uno se relaja. Además.
Podemos ir de setas, por ejemplo, de setas de todo tipo, de boletus, de níscalos, de rebullons que llaman en Cataluña, ¿no? Una actividad que puede realizar al aire libre, rodeado de naturaleza y con quien quieras.
Que no es mal plan, ¿no? No es mal plan, no.
Para nada.
Bueno, yo no he hecho nunca esto de salir a coger setas, pero es una actividad que me encantaría hacer. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta lo primero de todo? Pues mira, mediodía COPE nos hemos ido hasta un parque micológico para preguntar por ello, en concreto al de Ulzama, en Navarra. Edurne Gerendiain forma parte del equipo especializado que trabaja y nos ha contado qué es lo que tienes que saber sí o sí. Lo primero debería ser una regla de oro.
Nunca comas algo que no conoces. Con otras cosas no pasan. Con las setas a veces sí. No sé por qué la gente va al monte y come las setas, coge y se las come porque no sé por qué. Cuando no haces con otros frutos eso, ¿no? No te comes frutos rojos que hay por ahí por el monte. Bueno, siempre coger setas que estén en buenas condiciones es un alimento, como si te compras un filete, como una verdura, ¿no? Que aquello que esté podrido o huele mal no te lo comes. Bueno, pues las setas es lo mismo.
No, esto es una obviedad, pero es muy cierto lo que dice. En estas épocas siempre tenemos alguna noticia sobre intoxicaciones alimentarias causadas precisamente por las setas, pero más allá de todo esto también hay que tener en cuenta otros factores como es el terreno que pisas.
Nosotros recomendamos que vayan a un sitio si no han ido nunca, porque claro, no es solo que la problemática de coger setas que no conoces y te puedas intoxicar, sino que también vas a lugares que a veces tampoco conoces y te puedes perder. Nosotros en el Parque Micológico de Ulzama hemos sacado todos los años, rescatamos gente que se pierde por el monte. Bueno, pues hay que tener cuidado.
Hay que evitar riesgos y Edurne nos recordaba 2 cosas muy importantes que podemos aplicar en el momento pues que es más crucial de todo este proceso de salir al campo a buscar setas, el de la recogida. Este es el momento más crucial.
Intentar eso, coger setas que estén abiertas, coger las setas enteras para si luego tienes que estudiar qué seta es, bueno, pues tengas todos los caracteres de la seta, bueno, pues una serie, no utilizar bolsas de plástico, intentar, pues eso, no llevar bolsas de plástico. Vemos muchas bolsas de plástico luego en el monte y además las bolsas de plástico evitan que las setas, sus esporas que se reproducen así, pues caigan en el bosque y además aceleran la pudrición.
Y una cuestión, una advertencia, que no viene de más recordarla, hay que cuidar el monte, hay que cuidar la naturaleza. Las previsiones de setas están siendo buenas, está siendo un buen otoño. De hecho, la propia Edurne comentaba a mediodía COPE que el actual escenario puede ser muy propicio para que, incluso a partir de ahora, siga una buena temporada.
A partir de ahora empieza a fructificar. Entendemos que, bueno, este fin de semana que viene buen tiempo y con el agua, bueno, pues puede ser un avance de que pueda haber setas, pero en el monte y en la naturaleza nada está escrito.
Eso, nada está escrito y el factor que podría cambiarlo todo es un descenso drástico de las temperaturas que congelará la cosecha de los seteros. Pero las previsiones, como comentabas, Antonio, están siendo buenas, así que hay que animarse.
Hay que cuidar la naturaleza, decíamos, hay que cuidar el monte y aquí hay que denunciar esas malas prácticas en la recolección de setas y posterior venta ilegal. En diferentes regiones se han incautado grandes cantidades en la última semana. En Guadalajara, por ejemplo, más de 2 toneladas de setas recogidas de forma fraudulenta. Rastrillos y otras herramientas que dañan al ecosistema e impiden precisamente eso, que vuelvan a salir las setas en un futuro. Para ello, puede que haya una solución o al menos un mayor control.
Que están haciendo ese trabajo porque tienen que buscarse en la vida y son como los malos, ¿no? Y no es así, hay otra gente que les está pagando, que fomenten ese tipo de malas prácticas. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Nosotros, a través de los pases, se pagan. Igual no es la mejor manera, ¿no?, tener que pagar por ir a por setas, pero bueno, a nosotros nos permite la regulación.
Bueno, pues como reconoce la propia Edurne, quizá no sea lo ideal, pero sí que puede ser una alternativa. Por ejemplo, en el parque en el que ella trabaja cobran 7 euros y también hay opciones para convertirte en socio. En Soria también emplean sistemas parecidos para saber en todo momento quiénes y cuántos hay recogiendo setas en una jornada completa. Vamos, que hay que cuidar el ambiente, el medio ambiente, y no hay que cargarse este tipo de cosas.
Ofrecemos una alternativa más. Hemos estado en el cine, nos hemos ido de setas. Una nueva propuesta, una propuesta más. Visitar la exposición de Las edades del hombre en Lerma.
Además, es una de las últimas oportunidades para hacerlo, porque el próximo día 11 cierra sus puertas a los visitantes y lo hace hasta 2021, porque la exposición pasa ahora a ser bianual. COPE en Burgos, Sergio Corral.
Una exposición que hasta el mes de septiembre habían visitado ya más de 100.000 personas. Así que estás a tiempo todavía de disfrutar del 24º proyecto expositivo de Las edades del hombre, que cerrará sus puertas el próximo martes 12 de noviembre. Angeli, como se titula, está formada por 90 obras de arte sacro que llegan en su inmensa mayoría de todas las diócesis de Castilla y León y que versan sobre el significado cristiano que tienen los ángeles en la iconografía religiosa, así como su vinculación a la protección de los seres humanos. En palabras del arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, se trata de un proyecto en el que la fe se hace cultura.
No podemos olvidar que Las edades del hombre es el proyecto cultural por excelencia de la Iglesia de Castilla y León. Y me atrevo a decir que de la Iglesia española en general.
Desde su hecho religioso, Las edades son también, nadie lo oculta, un fenómeno turístico y económico que deja huella allá por donde pasa. Desde el Ayuntamiento de la Villa Ducal de Lerma se destaca ya el gran revulsivo que está suponiendo para toda la comarca.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor.
Y nos despedimos, ¿no?, con la maravillosa banda sonora de la película Coco, que mañana es día de difuntos,
sobre
todo los santos, mañana de difuntos.
Coco de Pixar, así que precisamente habla esta del Día de los Difuntos.
Yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.